Alianza. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto estar en contacto con usted. Gracias por la oportunidad, como siempre.
Su primer análisis.
Bueno, lo primero que hay que decir es que evidentemente empiezan con la lista de los nombres en la mano, empieza a quedar en claro que vamos a presenciar una elección extremadamente polarizada en la República Argentina el 26 de octubre, ¿no? Con la necesidad de los espacios políticos de poner nombres relevantes, cada uno con su lógica, el peronismo tratando de alguna manera de sostener la estructura original de la militancia, innovando en algunas provincias con nombres del núcleo duro, pero al mismo tiempo refrescando un poco los jugadores, en otros lugares siendo más convencionales, más ortodoxos en la búsqueda de candidatos, y por otro lado el gobierno nacional, por supuesto, con figuras nuevas, con personajes inclusive outsider, fuera del sistema, con jugadas muy fuertes como la de Patricia Bullrich o la de Luis Petri, jugando ministros en una elección nacional, también mirando el horizonte 2027, ¿no? Poniendo sobre la mesa no solamente actores que van a ingresar al sistema político en las cámaras legislativas, tanto en el Senado como en diputados, sino también tratando de mirar hacia adelante y pensando en la proyección de lo que pueden ser eventualmente después los posibles candidatos a gobernadores de provincia. Uh-huh. No olvidemos que en el 2027, además de la elección nacional de presidencial, se juegan 22 distritos, 22 jurisdicciones que eligen gobernador, o en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, jefe de gobierno, y hay una parte de la mirada puesta ya en instalar actores, particularmente del lado del oficialismo, que puedan abrirse paso mirando ese horizonte, ¿no?
Claro. Arrancamos por el gobierno. ¿Qué significa que estén en una lista Patricia Bullrich, a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, como candidata a senadora, y a su vez Luis Petri, ¿no? También ocupando ese lugar desde el radicalismo, pero ahora como parte del gobierno en su provincia?
Bueno, ahí me parece que en esos dos casos puntuales, como decíamos, hay una mirada puesta en el 2027 en el distrito. Es decir, evidentemente Patricia Bullrich no solamente va a ser candidata a senadora nacional, porque tiene peso propio, porque fue la última candidata a presidente de la Nación de un espacio político que después se sumó al gobierno nacional, porque tiene mucho peso específico en la Ciudad de Buenos Aires, una persona que tiene un nivel de adhesión importante en ese distrito, sino también mirando lo que va a venir en el 2027, en lo que evidentemente ya va a ser una pulseada abierta, en la que La Libertad Avanza, por supuesto, va a intentar liderar ese distrito, ya superada la disputa interna con el PRO en aquella elección de la Ciudad de Buenos Aires de medio tiempo de hace algunos meses atrás, y creo que la están proyectando de alguna forma a Patricia Bullrich como una posible candidata a jefe de gobierno de la ciudad, además de asegurarse, por supuesto, el triunfo en la elección del 26 de octubre ahora. Y en el caso mendocino es muy interesante, no nos olvidemos que Luis Petri disputó la interna dentro de la Unión Cívica Radical con Alfredo Cornejo, que ya había sido gobernador de la provincia de Mendoza en un periodo anterior, que ahora es gobernador en un sistema que tiene Mendoza, que no le permite tener una reelección en forma inmediata, es decir, que Cornejo no puede ser candidato a gobernador. Luis Petri claramente es una figura del gobierno nacional muy instalada en Mendoza, uh-huh, y evidentemente lo están proyectando también como un jugador que excede el cargo de candidato a legislador nacional en esta elección, sino que claramente lo están mirando con el horizonte 2027 en la provincia de Mendoza, ¿no?
Vuelvo a la Ciudad de Buenos Aires por Agustín Monteverde, que acompaña a Patricia Bullrich, un economista del Jockey Club, muy cercano al presidente Milei, muy liberal, por cierto, y Pilar Ramírez, una persona clave en el armado de Karina Milei.
Sí, quizás la sorpresa fue Agustín, porque por ahí con Pilar teníamos quizás alguna expectativa de que podía estar en la grilla. Agustín Monteverde es un hombre que viene del mundo académico, que viene del mundo de las finanzas, un economista muy prestigioso, lo hemos visto muchas veces en los medios de comunicación, pero además opinando hace muchísimo tiempo en línea con lo que piensa el presidente, un hombre que viene de la idea de la libertad, que ha tenido siempre mucha predominancia y ha sido una persona muy escuchada. Creo que le va a dar al Senado también un plus muy importante en términos de las reformas que todavía están pendientes en la Argentina y que seguramente el gobierno nacional va a impulsar tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Personajes como Agustín Monteverde creo que le van a dar un plus, no solamente a la boleta, sino también me parece que a la misma Cámara, ¿no? En términos de funcionamiento.
Dos últimas, sobre los diputados en la Ciudad de Buenos Aires. de La Libertad Avanza, primero Fargosi, también un abogado en este caso, a quien el gobierno le encomendó la confección del proyecto Ficha Limpia. ¿Qué significa?
Es simbólicamente un jugador de mucho vuelo, ¿no? Creo que prestigia la lista por un lado, es un jugador que todo el mundo quiso sumar en otros momentos de la política argentina, hace algunos pocos años atrás, recordemos que estuvo cerca de otros espacios políticos afines, hoy muy alineado con muchas de las ideas que llevó adelante el presidente. El tema de Ficha Limpia, por supuesto, ha sido protagonista Fargosi, y además un hombre que tiene mucho prestigio en los ambientes jurídicos, un hombre del foro de los abogados con mucho reconocimiento entre sus pares. Creo que también le va a dar un plus importante a la lista primero y a la Cámara. Yo creo que lo que estamos viendo en las listas en general es que vamos a tener un recambio en la Cámara de Diputados y en el Senado con la llegada de jugadores muy interesantes, digamos, algunos seguramente con más experiencia, otros con menos, pero me parece que el nivel promedio de las cámaras va a levantar después de esta elección.
Y una última sobre la oposición en el armado de la lista de diputados para la diputados nacionales para la provincia de Buenos Aires por parte de Fuerza Patria. Cristina Fernández mostró que sigue siendo la jefa, puso a Jorge Tayana en el primer lugar de la lista, a Juan Grabois lo empoderó ubicándolo en el tercer lugar, ¿no? Para decir de algún modo, el que aparece segundo, mostrando también su poder de fuego en este sentido, es Sergio Massa, sobre todo por la colocación de Sebastián Galmarini, me parece, y el que pierde es Kicillof, ¿no? ¿O cómo lo ve? Y Máximo Kirchner, que no entró.
Sí, creo que es muy difícil el armado del peronismo con un liderazgo tan difuso como el que tienen hoy, ¿no? No está muy claro cuál es el horizonte hacia adelante. Cristina Fernández de Kirchner todavía conserva, por supuesto, una porción importante de poder, pero no nos olvidemos, hay mucha gente que está disputando esa lógica y pensando hacia adelante en cómo va a ser la sucesión de ese espacio. Está la elección de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre antes, que también tuvo una lógica de negociación parecida a esta, quizás con más protagonismo de Kicillof, pero también sentado a la mesa con Máximo, con Guado de Pedro, con Massa. Al final del día hicieron una combinación que es la que les permite sostener cierto nivel de cohesión dentro de un espacio político que tiende en este momento a estar debilitado y atomizado, que está mirando la elección de la provincia de Buenos Aires con mucha preocupación, porque son absolutamente conscientes de que una derrota en el turno previo los dejaría muy mal parados de cara al 26 de octubre, no solamente en la provincia de Buenos Aires, y entonces eso me parece que también dificultó mucho el cierre, ¿no? Compensar con la elección de provincia de Buenos Aires no fue fácil. Coincido que el gran perdedor del cierre de ayer parecía ser Kicillof, a priori, pero nadie se llevó tampoco una tajada significativa en el peronismo. En cualquier caso,
bueno, pero Cristina sigue mandando, me parece, y los nombres puestos en la lista lo demuestran. Incluso algunos dicen que casi es un, digamos, es mojarle la oreja a Kicillof empoderar a Grabois, no sé cómo lo ve.
Sí, tampoco se le podía dejar afuera, ¿no? Me parece que en un esquema como el que tiene el peronismo hoy, que no le sobra nada, dejar un espacio como ese afuera de la grilla era una invitación a un quiebre anticipado, claro. Un espacio que tiene muchas diferencias, pero que con Grabois afuera, seguramente desde un lugar más marginal, podía generar alguna dosis de ruptura y hasta garantizar que se pierda en la provincia de Buenos Aires, porque esa va a ser también una elección muy reñida, muy pareja, claro, como la del 7 de septiembre. Insisto, al peronismo no le sobra absolutamente nada, ya habían quedado resquemores después del cierre de la elección del 7 de septiembre, y había que contenerlo de alguna forma, y creo que encontraron un mecanismo bastante simple, entre comillas, para que no se vayan afuera del espacio.
Claro. Ahora, el peronismo se fragmentó, ¿no? Peronismo, kirchnerismo, todo esto está fragmentado. Veremos cómo funciona el fenómeno Milei, que impactó hacia la oposición y también en la propia coalición de sus aliados. Pero en definitiva, ¿qué datos le da a usted, si es que tiene, las elecciones de septiembre?
A ver, la primera certeza que tenemos en la elección del 26 de octubre, a mi juicio, es la polarización. Cuando miramos las encuestas y no hay ninguna encuesta que le dé a los terceros espacios algún nivel de trascendencia. Quizás en alguna provincia donde los gobernadores tienen algún peso, quizás el caso de Córdoba, puede hacer un paradigma diferente, veremos, no suele suceder eso en las elecciones nacionalizadas, pero ya la sensación de que estamos frente a una elección extremadamente polarizada, entre blanco y negro, entre gente que va a querer apoyar la gestión Milei y gente que está diciendo pongámosle un freno a esto, Y esa polarización nos va a llevar, me parece, que a una conformación de las cámaras con otra lógica diferente a la que vimos hasta ahora. Quizá no le alcanza el gobierno para tener mayorías propias, porque obviamente es mucha la distancia todavía, pero sí lo va a dejar el gobierno nacional, al menos en la Cámara de Diputados, con una cantidad de legisladores suficientes como para sentarse a la mesa de la negociación con algunos legisladores de otros partidos a conversar con más potencia, sobre todo correcto, si el resultado es favorable y fuerte. Pero imagino una elección muy polarizada y también imagino un peronismo de alguna manera con muchas dificultades para alcanzar su piso electoral, digamos.
¿Aún en septiembre? ¿O estamos hablando de octubre todavía?
Aún en septiembre. Creo que tienen muchas dificultades para cerrar filas, tienen mucha gente descontenta, inclusive dentro del espacio.
Alberto Medina Méndez, gracias por el contacto.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Simplificamos la radio. Creer o reventar por Nacional.